Amigas y amigos, le doy los muy buenos días a Pedro Bordaberry, que está con nosotros, senador, presidente del Comité de Regularización de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pedro, discúlpame que siga sin entender, presidente de la AUF. Bienvenido.
Bueno, gracias por la invitación, Aldo. Siempre es un placer estar contigo.
Yo tengo un problema ahí de rótulos, de títulos, realmente llamativo. Pero, bueno... ¿Cómo sigue Pedro Bordaberry? ¿Sigue hasta el 31 de mayo al frente de la AUF, de esta comisión normalizadora, o no? ¿Cómo viene ese camino?
Mira, ayer salió una noticia en un diario.
Sí, ahí, el diario de la República decía que seguía hasta el 31 de mayo.
Me enteré por la República.
Bueno.
Es así. No, esto es así. La resolución de la FIFA dice 28 de febrero.
Ajá.
Y nuestra tarea es aprobar el estatuto en primera instancia, llamar a elecciones en segunda instancia, y mientras tanto administrar la asociación. Eso es lo que dice la resolución, que es la resolución de la FIFA. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La primera etapa la cumplimos en plazo, que es la aprobación del nuevo estatuto. Ya se presentó en el Ministerio de Educación y Cultura para la aprobación el estatuto aprobado. Y ahora el Ministerio de Educación y Cultura, primero la Secretaría Nacional de Deportes, después tiene que aprobar ese estatuto, y una vez que está aprobado vuelve y se tienen que aprobar los reglamentos electorales.
Uh-huh.
Una vez aprobados los reglamentos electorales, se llama elección. Si eso se puede cumplir en el mes de enero, hacemos las elecciones en el mes de enero y nos vamos.
Claro,
se puede
claro,
cumplir
claro.
En el mes de febrero, lo hacemos así.
Ajá.
Ahora, de repente hay alguien que está haciendo un análisis y opinando que no vamos a llegar a hacerlo en febrero, y opinará que recién llegamos en mayo.
En el artículo se deducía, en base a una fuente, que se deducía que iba a llevar unos meses y por lo tanto...
Eso, ahora, ¿qué te puedo decir yo? ¿Cuánto puede demorar en el Ministerio de Educación y Cultura y en la Secretaría Nacional de Deportes? No lo sé. Lo que sí, tener la certeza que estamos apurando para que se haga la elección lo antes posible.
¿Y qué ha significado como experiencia profesional, individual? El otro día cuando aparecías entregando la Copa Libertadores y las medallas en el Santiago Bernabéu, yo decía un poco en broma, un poco en serio, decía, Wander nunca estuvo tan cerca de la Copa Libertadores.
Uy, como hincha bohemio me enojo bastante, ¿no? Pero supimos jugar bastante, acordate.
Sí,
¿tú sos
sí.
hincha nacional, no?
No, yo soy de Peñarol, pero me acuerdo aquel Wanderers peleador que llegó a jugar aquellos míticos partidos con Pablo Bengoechea.
Y la China Báez, Luis Noel, sí. Un cuadrazo que tenía Wanderers entonces. No, pero hay un.
Que lo sacaron los jueces de la Copa.
Bueno, vos sabés que yo ahora, como presidente de la normalizadora, digo que los jueces siempre tienen razón. En aquel entonces podía coincidir contigo.
pero bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia individual, profesional, personal?
Mira, en cuanto al trabajo en sí, ha sido una experiencia que nunca había tenido, ¿no? El ambiente del fútbol, o el mundo del fútbol, es un mundo muy distinto a otros mundos. Tiene un poco de otras actividades, y tiene cosas personales. Es decir, coincide con la política en cuanto a la lucha por el poder, ¿no? El mundo del fútbol en realidad está metido en la asociación, lógicamente, como en toda asociación, está el tema del poder, del manejo político. El poder está metido como está metido en la política en general. Pero a eso le suma una pasión tremenda, una pasión así tremenda, y le suma millones de dólares en la vuelta, ¿no? Entonces vos juntás pasión, millones de dólares, lucha por el poder, y es como que estás arriba de un barco y te vienen olas de todos lados, ¿viste?
Claro, claro.
Vos en la política es como si estás arriba de un barco, ves que la ola viene de allá, y le pones la proa y vas y lo enfrentás, por más grande que sea la ola,
claro,
de repente
claro.
Te da vuelta. Pero en esto te vienen de todos lados, entonces fue un tema, un desafío profesional muy grande, ¿no? Y muchas veces con intereses legítimos, digo, esto no es crítica, ¿no? Pero distinto, muy distinto, muy distinto además la rapidez con que se cambia de posiciones, ¿no? En la política, vos empezás a trabajar con alguien o a llegarse a un acuerdo con alguien, vos sabés que quizás al mes, a los dos meses, al año, a los tres años, cambia de posición y lo puedes tener enfrente, pero lleva un tiempo.
Sí.
Acá te cambian de posiciones cada media hora, ¿viste? Cada hora. Entonces, obviamente que es entender ese mundo siempre es difícil. Pero bueno, ha sido bueno. Y la verdad que tuve la suerte, soy un agradecido de haber podido estar en España el uh-huh. fin de semana en la final de la Copa Libertadores.
¿Cómo fue? Antes que nada, porque yo quiero interesar un poco más de todas las decisiones sí. que tiene la Comisión Normalizadora, pero ¿cómo fue el detalle de estar en la cancha, entregando la anécdota? A ver, ¿cómo
tremendo
fue?
Tremendo fue. No, porque ahí, ¿qué es lo que sucede? Nos invitó FIFA y Conmebol a ir a ver la final con Andrés Scotti y fuimos. Y ahí la verdad que están muy agradecidos del trabajo que se hizo. Ajá. Tanto en FIFA como en Conmebol. Es decir, vos te das cuenta porque estás en un lugar y vienen a hablar contigo y uh-huh. hablarte del tema, desde los presidentes hasta el presidente FIFA, el de Conmebol, pero hasta los funcionarios que trabajan, porque la FIFA es una multinacional, ¿no? Y tiene una cantidad de y el proceso de reforma de los estatutos de la asociación llevaba 6 años, sí. se había iniciado en 2012 uh-huh. y tuvimos la fortuna de terminarlo en 3 meses. Entonces quedaron muy agradecidos y yo creo que el motivo por que nos invitaron fue un poco por agradecimiento uh-huh. por eso. Y después de eso también, pero no solo fue eso, llegamos, había un almuerzo en la Federación Española, y nos llevaron al almuerzo en la Federación Española con el presidente de la Federación y todos los de la Federación, que Luis Rubiales, que es un ex marcador de punta de Levante, que hasta hace 2 años estaba jugando.
Claro,
un tipo formidable. Y después al día siguiente hubo una cena en el propio Bernabéu, con el Real Madrid, te sientan en la mesa con el presidente de River Plate, el presidente de Boca, el Florentino Pérez, y esas cosas. Yo lo miraba por la tele, esas cosas. Sí,
la sorpresa era total.
Era así. Y después el día del partido, hay algo que hacen muy bien y que creo que hicieron muy bien. Ellos en el palco tratan de que haya muchas figuras, porque saben que uh-huh. las figuras son formadores de opinión que arrastran a más figuras. Entonces vos estabas ahí y además de todos estos estaba Vargas Llosa. ¿Viste? Estaba Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, el presidente de España, hoy estaba ahí, aparte de Infantino, y después hace una cosa muy buena también, invitan a jugadores para que vayan al palco. Uh-huh. Entonces vos estabas, la mitad del Atlético de Madrid, estaba José Ma Jiménez, ¿viste? Yo me sacaba foto con todo, te confieso. Sí, vení que me quiero sacar una foto. Claro. Está bueno.
Y las cámaras siguiéndolos a todos, ¿no?
Y claro.
Están los gestos de Messi, el gol de Boca.
Porque... Bueno, está Messi. Después le dije a Godín, que me dijo, che, decile a Godín si quiere venir al palco. Y me dice, no, Griezmann ya compró un palco y nos invitó a ir al palco de él.
Claro.
Y y después estaba la farándula esta que ves, la revista, viste, Wanda sí. Nagra,
todas las tapas de revista.
Ahora, todas esas cosas, ¿qué pasa? No es que uno se ponga cholulo,
sí.
pero en realidad llama más la atención que esté Icardi, que esté José Ma Jiménez, que esté Oblak, que esté Ramón Díaz, que esté Valdano, que esté Solari, a que estemos los dirigentes del fútbol, ¿viste? Eso es lo que hace que el show sea más show uh-huh. y la gente vaya. Entonces sí. eso se hizo muy bien, y lo increíble que al final ahí estaba allí en el aparte te sentaban al lado todos esos tigres, viste, adelante mío estaba Francescoli, dijo, vos estás sentado ahí, ese sueño el pibe, sí. saltá del Parque Viera a ese lugar, digo, no se enojen los hinchas de Wander, pero
bueno, tú sos el Parque Viera,
el Parque Viera, es decir, el asiento, uno sí. que está acostumbrado al cemento del Parque Viera, uh-huh. el asiento tiene calentador.
Ah, bueno.
Y el respaldo. Sí. Te sentás y está caliente, tiene un calentador para que no pase frío, ¿viste? Una cosa.
Qué detalle.
Son detalles. Y cuando termina el partido, vienen y me dicen, che, vení que queremos que entregues la copa con nosotros. Te quedan mirando.
No tenías idea que ibas a hacer la ceremonia.
No, no sabía. Vení que vamos a entregar la copa. ¿Cómo? Les digo, sí, venimos a entregar la copa. Y terminás en la final de la Copa Libertadores adentro del estadio.
Saludando a los uruguayos. No. La cámara estaba al lado tuyo, entonces tú cada vez que saludabas a un uruguayo era un primer plano.
Además me dijeron, señor Bordaberry, usted suba primero
sí.
y colóquese al lado de la copa. Y dije, bueno, y entonces yo tengo un hijo que vive allá
sí.
que me whatsappeaba cada 10 minutos. Y después me dijo, vos, cuando vi que estabas en la cancha no entendía nada. Y cuando vi que estabas ahí entregando las medallas dije, estamos todos locos. Claro. No, ni yo me lo esperaba. Y después la alegría de poder saludar a los uruguayos que participaron, sí. a los árbitros primero, que la verdad sacaron adelante un partido tremendo, Andrés uh-huh. Cunha y todo el equipo, al pobre Hernández, que fue el mejor jugador de Boca por lejos,
estaba destruido,
sí. pero poderle dar un abrazo y decirle, te felicito, tenés 5, te puedes imaginar que...
Sí, me imagino.
Y después a Morita, a De La Cruz, a Mayada.
La cara de los futbolistas cuando te veían ahí también era de sorpresa, ¿no?
Claro, los dos. Y Marcelo Tulovich, el preparador físico, yo lo conozco hace 20 sí. años porque trabajamos juntos. Y yo no, te confieso, no sabía que era preparador físico de River. Y cuando lo miro, le digo, Marcelo, Pedro, me dice, los dos nos sorprendimos, nos dimos un abrazo, no podíamos creerlo, viste, en la calle acá. Sí. Pero no, y viste, y Mora con la bandera uruguaya, y este, sí. y a Mayada, Uruguay nomás, viste, sí. esas cosas que no me lo olvido nunca más en la vida, una alegría en la vida.
Ahora, Pedro, por otro lado también se interpretaba y se habló mucho como la Copa Libertadores de América jugándose en Madrid, en el Santiago Bernabéu, ¿no?
Sí, una decisión muy difícil, pero yo creo que acertada. ¿Por qué acertada? Porque al final del día, ¿salió bien o salió mal? Salió muy bien. Uh-huh. Para empezar, no hubo un solo incidente en Madrid. Hubo incidentes en Buenos Aires, viste que en el fue gravísimo. O sea, pero en Madrid no hubo un solo incidente. Los españoles y todos los que estaban ahí, hasta los jugadores, estaban impresionados con lo que eran las hinchadas. Eran hinchadas que no estaban organizadas, pero metían un ruido en el Bernabéu y un aliento tremendo. Uh-huh. Más allá del partido, que el primer tiempo creo que no fue bueno, después se puso emocionante, pero fue tremendo. Pero aparte, salió muy bien desde el punto de vista económico, el punto de vista, y sobre todo desde el punto de vista de algo que está buscando la Conmebol, que es prestigiar la final de la Copa Libertadores. A partir del año que viene va a ser final única.
En un país.
Claro, licita, sí. una ciudad, ganó Santiago de Chile, va a tener la primera final única. Y ahí las opciones, ¿cuáles eran? En Argentina no se podía jugar. Esa es la verdad, y la prueba está. Sin que se jugara, hubieron líos en la calle. Así que sí. imagínate. En Montevideo no la podíamos jugar. Nosotros no podíamos bancar como ciudad, correr el riesgo de que nos venga todo. Es decir, nos vengan los 50.000 que van al estadio, más 50.000 o 60.000
que van afuera del estadio.
La ciudad sí. no podía bancar esa inseguridad. En Santiago de Chile no se podía hacer porque es la final del año que viene. No vas a decir la final del que viene, no vas a hacerla este año. Sí. Quedaba Asunción, que es la casa del presidente de la Conmebol, no quedaba muy bien. Llevar la final de Argentina a Brasil, para los argentinos jugarla en Brasil, ¿no? ¿Cuál era la opción? ¿Colombia? ¿Miami? ¿O el Bernabéu, con todo lo que significa de historia? Claro. Y la verdad que era polémico, no era lo mejor. Lo mejor es que se hubiera jugado bien en el
¿Y los Núñez. Simbolismos inciden en algo? Cuando te dicen Copa Libertadores de América jugándose... en Madrid.
Es no entender el mundo actual. Es no entender el mundo actual. ¿Dónde hace la pretemporada los grandes clubes? En España. Uh-huh. ¿Te acuerdas de las copas de verano?
Sí.
¿Dónde hacen los grandes clubes? Se van a la China. Uh-huh. Se van a Estados Unidos. Hay alguna propuesta en la Federación Española que no pudo prosperar porque los jugadores dijeron que no, para jugar partido de la Liga de España en Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, porque en definitiva hoy el mundo es global. ¿Sabés lo que significó para la final de la Copa Libertadores haberlo jugado en ese momento, haber acaparado la atención del mundo como promoción para la final del año que viene en Santiago de Chile?
Claro. Ahora, en otro orden, ¿no? En el campo de las interpretaciones, uno sí. puede decir, bueno, acá la Conmebol y la FIBA están diciendo Uruguay y Argentina no pueden hacer un mundial, España sí. ¿No? Y bueno, hace poco el presidente de la FIFA le dijo a España, ¿por qué no se postulan para el 2030? Sí. ¿Esto puede incidir de alguna manera?
Bueno, yo creo que si vos me decís si hoy Uruguay y Argentina pueden hacer un mundial, uh-huh. No estamos dando muestras de poder hacerlo. Cuando vino Infantino acá, la defensa que hice yo del tema, porque algunos empezaron a decir, no, mire que está bien, se mataron a palos en Buenos Aires, tiraron piedras contra el ómnibus y gas pimienta, pero mire que igual podemos hacerlo. No, mire, en Uruguay tenemos una comisión normalizadora, pero mire, igual podemos hacerlo. Yo creo que el argumento es, mire, si la FIFA elige un país donde ya están todas las capacidades para hacerlo, sí. termina el Mundial y no ha dejado ningún legado. Si la FIFA elige países donde es necesario elevar el nivel para poder tener este tipo de espectáculos y esos países cumplen en el tiempo con esos niveles, cuando termina el Mundial ha dejado un legado. ¿Cuál es? Un fútbol de una calidad que hoy no tenemos en materia de seguridad, organización de espectáculos, etcétera. Entonces, en realidad, sé que es un argumento que puede parecer rebuscado, pero no debe serlo, porque una de las finalidades de la FIFA es desarrollar un mejor fútbol. Entonces vos desarrollás un mejor fútbol haciendo un mundial donde ya hay mucho fútbol bien desarrollado o donde tenemos que mejorar. Y tenemos que mejorar en Uruguay, Paraguay y Argentina en calidad de los estadios, en seguridad, etcétera. Sí. Y bueno, pónganos una vara alta que si la cumplimos hacemos el mundial.
O sea que la camino. Posibilidad del 2030 está abierta todavía para Uruguay en materia de campeonato del mundo. Y Uruguay, Argentina y Paraguay.
Siempre, digamos, está, ¿no?, abierta. El tema es, cuando uno lo mira, es decir, vamos a hablar realísticamente.
Sí, hay, ¿no?, que ser realistas en esto, ¿no?
En esto, nosotros podremos albergar una sede.
Sí. No sé si todos los uruguayos están de acuerdo en hacer un mundial, ¿no?
Está bien.
Eso está claro.
Podemos albergar una sede, dos a lo sumo, ¿no? Montevideo. Porque en definitiva vos haces un gran estadio, pasó en Brasil, después haces un gran estadio que no se usa.
Los elefantes blancos.
Sí, después no se usan. A mí siempre me gusta lo que hizo Barcelona, en ese caso en las Olimpiadas, sí, que fue la primera vez que realmente se hizo una cosa formidable, fue en el 91, creo, en el 93. Sí,
no me acuerdo bien.
Las Olimpiadas de Barcelona, toda la parte del puerto, que era una parte que estaba muy deteriorada, la convirtieron en Villa Olímpica. Uh-huh. Y cuando terminaron las Olimpiadas, La Villa Olímpica se hizo apartamentos, condominios, y se vendieron a un gran precio y dejó un legado tremendo para la ciudad. Cuando yo te hablo de legados, es eso, hace 30 años pasó eso, ¿no? Uh-huh. Casi 30 años.
Sí, sí.
Eso es lo que uno tendría que buscar, ¿viste? Uh-huh. Que quede una mejora después que pasa el acontecimiento y que no quede un agujero.
Claro,
esa es la realidad. Entonces, esto significa estudios muy importantes. Creo que en el caso de Uruguay se podría aspirar a una sede, dos como mucho, en el caso de Paraguay lo mismo, y habría que ver si Argentina tiene para hacer la otra cantidad de
sede, Pedro, ¿no? ¿Cuán cerca estuvo Uruguay de quedar afuera de todo a raíz de la...? Porque yo recuerdo las anécdotas contadas en su momento por Scotty, cuando dijo, miren que fuimos al Mundial por esto, casi quedamos afuera del Mundial, ¿no? Y ahora que se votó a unos cuantos minutos del plazo de vencimiento, ¿realmente Uruguay estaba a punto de quedar afuera de todo?
No, lo que pasa es que esto es, viene a la uruguaya, ¿viste? Siempre dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿viste? Este es un proceso que se inició en el 2012, y siempre era, espera un poquito, déjame ver mañana, hacemos una comisión, vemos cómo lo hacemos, hasta que en el 2017, ya en las eliminatorias, FIFA dijo, se terminó. O aprueban el estatuto o los desafiliamos o los suspendemos. En el 2017, en plena eliminatoria. Ahí se movió la dirigencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol y dijo, no, mire, estamos en la mitad de las eliminatorias, por eso no lo podemos hacer, estamos con todo este lío. Bueno, muy bien. Terminan las eliminatorias y aprobamos el nuevo estatuto. Bueno, estamos, vamos arriba. Ya fue el primer aviso. Termina las eliminatorias, clasificamos a la Copa del Mundo y no aprobamos el estatuto. Entonces la FIFA dice, no, mire, usted me dijo que lo aprobaron en el 2017, después me dice que lo aprobaron ahora y no lo hizo. Entonces lo voy a suspender si no lo aprueba. No, mire, estamos por jugar la Copa del Mundo, nos van a dejar afuera, que estamos clasificados. Bueno, y dijeron, termina la Copa del Mundo y aprobamos el estatuto. No lo aprobamos. ¿Viste? Era reiteración de tarjeta amarilla, varias. Claro. ¿Viste? Y ahí se le dijo a la asociación, miren, es el ultimátum, o reforman y adecúan los estatutos a los estatutos FIFA. Uh-huh. y
CONMEBOL, no hay más competencias internacionales,
o no podés ser integrar la FIFA y la CONMEBOL. Es decir, porque si vos tenés una asociación a la que querés pertenecer, tenés que adecuar tus estatutos a los estatutos de esa asociación. Ahora, si querés tener tu propio estatuto, no hay problema, pero no puedes pertenecer a esa
organización.
A esa organización.
No hay mundial, no hay Copa América, claro, no hay nada.
Es ponele, los estatutos de la FIFA dicen que no podés hacer discriminación racial. ¿Viste? Vos no podés un estatuto que diga los afroamericanos no pueden jugar al fútbol. Si vos haces eso, la FIFA te echa. Uh-huh. ¿Viste? No es lo que se proponía, pero es decir, si vos no tenés un estatuto que se adecue al estatuto FIFA, no puedes participar. Ahora, si querés tener tu propio estatuto, la FIFA no te dice que no, lo que te dice es tenelo, vos hacer lo que tengas ganas de acuerdo a tu legislación, organizar tu campeonato, pero no participás en mis torneos. Uh-huh. Esa es la realidad. Claro. Y es más, se presentaron dos estatutos a la asamblea, y uno era el que la FIFA decía, seguro cumple con los requisitos míos.
Claro.
Y así fue que se aprobó. Ahora, si no se aprobaba el estatuto, iba a seguir existiendo la Asociación Uruguaya de Fútbol, iba a haber un nuevo estatuto, pero no íbamos a poder integrar FIFA y Conmebol. Esa es la realidad.
El gobierno uruguayo estaba muy interesado en el tema. ¿Cómo fue el diálogo con el gobierno
uruguayo? Nos ayudó mucho Fernando Cáceres, Alfredo Chandy, sí. Nos ayudaron muchísimo. Uh-huh. Muchísimo.
En tal sentido, estamos muy agradecidos. Estaba claro cuál tenía que ser el camino,
sí,
¿no?
De alguna manera. Nos ayudaron muchísimo, lideraron. Viste que la FIFA no permite la injerencia de los gobiernos.
Exactamente,
puede principalmente haber sanciones muy fuertes en los aspectos deportivos. Uh-huh. Pero ellos también tienen una incidencia en cuanto a la Asociación Uruguaya de Fútbol, es una asociación civil que tiene que también estar adecuada a las normas internas, sí, del Uruguay, ¿no? Y entonces en ese sentido apoyaron muchísimo. La verdad que no tenemos más que palabras de agradecimiento. Y más, imagínate, yo claramente soy político también,
sí,
¿no? Y
sí.
Y no oficialista.
¿Y cuál es el futuro inmediato del fútbol uruguayo? Porque muchos dicen, te lo dicen por fuera, ¿no? Ahora la plata se va a repartir de otra manera y hay muchos clubes que se van a fundir, que no van a poder sobrevivir. Que el campeonato uruguayo ya no va a tener tantos clubes porque va a haber muchos que van a quedar por el camino.
Yo creo que el fútbol uruguayo tiene muchos desafíos ahora. Bien utilizado el nuevo estatuto puede ser muy bueno. Pero en realidad, cuando vos lo ves, hay cosas que no cambian. El campeonato uruguayo de fútbol profesional va a seguir teniendo los mismos ingresos que tienen hoy. Es decir, los derechos de televisión por el partido Peñarol Nacional son para Peñarol Nacional. Sí. O la entrada o los sponsors para los partidos de Wander River son para Wander River, porque son los que pagan los sueldos y son los que uh-huh. los que ponen los equipos en la cancha. Eso no cambia. Es más, existe lo que es hoy la mesa ejecutiva que tiene autonomía, se puede profundizar con una liga, una liga y un consejo de liga, como tiene la propia OFI, así que en eso no hay problema. Después hay otros fondos que son lo que llaman los fondos FIFA, que en realidad eso tampoco va a cambiar, porque los fondos FIFA vienen para inversiones en infraestructura y desarrollo contra proyecto. Y entonces obviamente que cualquiera que presente va a seguir pudiendo aspirar, si el proyecto es bueno, aspirar a esos fondos FIFA. Y lo que sí podría cambiar son los dineros que se reciben del seleccionado. Que en realidad Uruguay es de los pocos países en los cuales los clubes reciben dinero de la actuación del seleccionado. Uh-huh. Y en ese sentido habrá que sentarse a reglamentarlo. Nosotros teníamos una propuesta de que esos dineros siguieran el mismo camino que los dineros FIFA, es decir, se apliquen contra
proyectos, propuestas.
Eso no salió adelante, pero sí, a cambio de eso sí hoy hay un organismo de contralor muy muy fuerte que se ha creado para conocer bien el destino de los dineros, ¿no? Y, uh-huh. y eso bueno, obviamente es parte de lo que las nuevas autoridades que se elijan en la Asociación Uruguaya de Fútbol tendrán.
Pero te pasó que clubes te dijeran, si seguimos por este camino nos fundimos, no podemos subsistir.
No, es que yo creo que no es eso. Yo creo que el fútbol uruguayo hoy tiene un problema muy serio. Por este camino no es viable.
Claro.
Pero antes del estatuto ya no es viable.
Sí.
Es decir, vos tenés dos clubes como Peñarol y Nacional que generan ingresos, que le dan viabilidad, que no dependen del dinero que puede distribuir la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y tenés una cantidad de clubes que, a ver, salvo los partidos que juegan Peñarol y Nacional cada fin de semana, todos los demás partidos dan déficit. Los clubes prefieren jugar de visitante que de locatario, uh-huh. porque cuando sos locatario perdés plata. Por el costo que tiene la seguridad, el ticketing y la poca gente.
¿Y tú qué
que
te
va.
Imaginas que puede ocurrir en el futuro? ¿O cuál debería ser ese futuro?
Yo creo que hay que hacer un cambio muy grande. Y ese cambio tiene que pasar por varias cosas. En primer lugar, hay que redimensionar los costos de seguridad, etcétera, porque no aguanta el espectáculo, la forma de venta, tenés que llevar más gente, para eso tenés que cambiar el producto. Si vos tenés un negocio que te está dando rojo, fíjate los costos que tenés y fíjate lo que estás vendiendo.
Claro, no hay... Uno piensa en fusiones,
Yo creo también que habría que ver los derechos de televisión, cómo se puede mejorar los ingresos. Me parece a mí, eso es un tema que es importante.
O sea, son todas cosas a negociar.
Y bueno, porque hay contratos firmados, sí, ¿no? Pero sí, ahí hay algo para hacer seguro y hay que renegociar.
¿Y la AUF tiene con qué negociar o con qué, cómo gerenciar todo esto?
Yo me encontré en la asociación una organización quizás muy buena gente, pero la organización no es de una empresa, en definitiva no es una organización empresarial. La asociación hoy tiene una organización, no tiene un departamento comercial, pero vende millones de dólares por año.
Sí, pasa mucha plata por ahí.
y no tiene un gerente comercial, un jefe, un departamento comercial. Se necesita eso. ¿Por qué? Porque vos te sentás con el, en cualquier empresa, con el jefe del departamento comercial o el gerente comercial, y decís, ¿cuáles son nuestras metas del año de recaudación? ¿Cuánto recaudamos el año pasado? ¿Cuánto vendimos en el pasado? ¿Tanto? ¿Cuánto vamos a vender este? Viste, lo primero que te sentás a hacer, no hay. Hay un incipiente departamento de marketing, pero no hay un departamento de ventas. No hay un gerente financiero. ¿Cuál es el flujo de ingresos que vamos a tener y de egresos que vamos a tener? ¿Cuál es el costo que estamos teniendo por esto? ¿Cuál es el eso no está? Porque está organizado todavía como la vieja asociación de fútbol, en el cual el propio integrante del consejo ejecutivo era el que llegaba, se ocupaba de estos temas, le dedicaba un rato. Sí. No, vos necesitás tenerlo organizado en forma distinta. Nosotros el trabajo ya lo hicimos. Se hizo unas jornadas de planificación con todos los funcionarios, con técnicos, con consultores que trajimos de afuera.
¿Hay que incorporar gente profesional a la AUF? Pues eso, uno dice, vamos, plata, ingreso, hay que pagarle.
Yo creo que hay, eso va a surgir desde la implementación del nuevo organigrama que estamos haciendo. Claro. Pero me parece que hay capacidades. Primero tenés que identificar si adentro de la propia organización tenés
personas capacitadas, sí.
Como para cumplir ese rol. Gente capacitada hay. Ahora, es capacitada para cumplir el rol de jefe de departamento comercial, es capacitada para cumplir el rol de gerente financiero. Bueno, si están ahí, tenés que tomar esos. Por la cuestión de costo también, claro, si tienen claro. la capacidad. Pero se necesita eso. Y creo, nosotros nuestra propuesta es dividir la UFA en dos partes aparte. Una que es la parte, se llama deportiva.
Sí.
Selecciones, complejo celeste, desarrollo, infraestructura, etcétera, y otra la parte operativa. Y en la parte operativa agarrar un esquema empresarial moderno, el departamento comercial, departamento financiero, departamento contable, departamento administrativo, tiene mucha cosa administrativa, los pases y
todo. Hay que invertir en todo eso. Hay que invertir.
Ya está hecho, nosotros lo estuvimos haciendo estos meses. Me parece que ahora hay que implementarlo.
Pero hay que mantenerlo, porque uno...
No, claro. Pero, ¿qué pasa? Fíjate que tiene dos auspiciantes principales en la camiseta, la asociación.
Sí.
Uno paga $700,000 por año y otro paga $650,000. Y digo, ¿por qué pagan esto y el que tenés de auspiciante en la manga paga menos? Me dice, bueno, es lo que le pudimos sacar. No. No es una cuestión de lo que yo puedo sacar. Es una cuestión de cuánto vale, cuánto recibe y qué valor tiene eso que vos estás vendiendo. Así hay que encararlo. Es decir, cualquier empresa, grande, chica, lo que sea, tiene un departamento comercial, un encargado comercial. Eso no está organizado así, y ese es el primer tema que hay que tenerlo. Y hay que hacer. Y después tenés que tener un análisis financiero, tener flujos, saber cuáles van a ser los ingresos, los egresos, los costos. Uh-huh. Es decir, toda esa tarea está pendiente todavía. Claro.
Y a la hora de renegociar, uno, por ejemplo, puede decir, ¿y los jugadores de la selección? Porque la mitad de lo que se gana con la selección va para los futbolistas.
En realidad se va a negociar, no a renegociar, a negociar, porque eso se negoció por el anterior comité ejecutivo con los jugadores, son los premios que se negociaron. Y eso obviamente nosotros no lo hemos encarado todavía, eso por las eliminatorias. Sí. Acá lo único que nosotros estamos pagando en este momento es algo que se paga siempre, que es la presencia, que no es un gran dinero, la presencia por partido, cuando se vienen estas fechas de fecha FIFA y todo ese tipo de cosas, se paga así. Y después obviamente que hay ingresos de la propia asociación, pero sí hay que negociarlo.
Hay que renegociar una cantidad de cosas. Sí. De hecho, llamó la atención TV Ciudad transmitiendo a la selección uruguaya de fútbol.
Está bueno.
Fue llamativo, ¿no? La verdad que uno quedó.
Lo que pasa
TV
es que
Ciudad, bueno.
También, nosotros lo que hicimos fue transparentar todo, ¿viste? Entonces, toda la venta de derechos los hacemos por llamado público y invitación aparte. Hacemos un llamado público, invitamos a todos los posibles oferentes. Invitamos a los canales abiertos, invitamos a Tenfield, invitamos a DirecTV, invitamos a TV Ciudad,
claro.
Invitamos a todos. Y bueno, se venían pagando $5,000 por partido, 10,000 por dos partidos, y apareció TV Ciudad, que pagaba 35 más una cantidad de extra que llegaba a 50.
Claro.
Y nosotros ya habíamos puesto una base. Y adelante, fue bueno. Fíjate, después se venía pagando por lo que se llama el streaming unos 8, 9, 10, y sacamos 42.
Claro.
Y entonces está, algo que normalmente venía dejando.
El aviso de la manga, ¿no?
¿Qué?
Venía por ahí, el aviso de la manga.
Ah.
Lo que le podemos sacar, cambió eso.
Claro. Entonces, nosotros habíamos estimado que era un poco mayor el valor. pero en definitiva el mercado manda. Pero pusimos una base de lo que estimábamos era el valor, que no eran $5,000 por partido, ni 8,000 de streaming, sino que dijimos, el streaming la base es 20 y el otro la base es 25. Y entre los dos 50 y 40. Y en vez de recaudar, como habíamos recaudando 15 o 20, recaudamos 100. Y bueno, 92 más otras cosas, 100. Uh-huh. Y a ver, nuestro deber es sacar la mayor cantidad de dinero para la asociación. Y ahí a mí también me llamó la atención por qué TV Ciudad invertía esa plata. Y me dieron un argumento bastante sensato. TV Ciudad no lograba meterse en la grilla de una cantidad de canales cable. Ahora,
lo logró.
Cuando compró, es decir, el tema no era en cuánto vendía el partido, sino en cuánto le compraron ahora mensualmente tener en la grilla del cable a TV Ciudad. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que es? Cuando vos tenés Uruguay, Brasil y Uruguay, Francia, ¿lo tenés? Si lo tengo, lo necesito mi cable para mis cableros. Entonces, se metió una cantidad de cables a partir de esa estrategia. Me pareció inteligente.
¿Cómo toma Pedro Bordaberry cuando se habla de intervención, de golpe de Estado, de que no tiene el apoyo de los clubes? ¿Cómo es esa lectura? ¿Hay clubes que apoyan y otros que no?
A ver, intervención, golpe de Estado, Aldo, ¿hace cuánto lo conocemos?
Y hace unos años, ¿no?
¿Alguna vez lo ha escuchado que lo han dicho de mí?
Sí, varias veces.
En definitiva, ¿alguna vez yo hice algo que pudiera, de mi actividad política, ya tengo como 20 años, algo que pudiera pensar que me salí de la línea? A ver, Mujica dijo el otro día que justificó la tortura. ¿Viste? ¿Vio? Dijo. Para saber el definitivo.
No se puede hacer, pero hay cosas que solamente se pueden.
Si no lo decía Mujica y lo decía yo, ¿qué pasaba? Yo nunca lo voy a decir porque no creo en eso. Porque soy contrario a eso. Pero si en vez de decirlo Mujica, lo decía yo, ¿qué pasaba, Aldo? Bueno, ¿la reacción hubiera sido la misma? Lo dijo Mujica y pasó casi que desapercibido, ¿no? Si lo decía yo, ¿qué era? Escrachado en la tapa de los diarios, juicio político, me mandaba. Yo no creo en eso, discrepo con Mujica de que en ninguna circunstancia nunca se puede justificar una tortura, nunca. Lo que hizo Mujica estuvo mal. Y es rara, la sociedad le pone a Mujica la vara muy baja y a mí me la pone muy alta. Está bien, ponémela alta. Cuando llegué acá, lo primero que estudié es si efectivamente asumir en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí. Estaba dentro de las normas legales, lo que he hecho siempre. En primer lugar, en el Senado, pedí un informe a un catedrático de Derecho Constitucional. La señora Toponaki dijo que yo no podía asumir. Me inició un expediente y le pidió un informe a la jurídica del Palacio Legislativo, del Senado. O sea que dijo, Bordaberry puede. Lo mismo que me había dicho el constitucionalista a mí, yo había estudiado. Muy bien, eso salió. Ahora después, dentro de la AUF, ¿la FIFA me puede nombrar removiendo las autoridades? Lo estudié, sí. ¿Por qué pasa? La Asociación Uruguaya de Fútbol tiene un estatuto y en su estatuto dice que acepta el estatuto de FIFA. Y al afiliarse a FIFA dice que acepta el estatuto de FIFA. El estatuto de FIFA dice que en determinadas circunstancias, como las que estaban sucediendo, claro, FIFA podía remover las autoridades y nombrar una comisión normalizadora. Eso está dentro de las normas a las cuales la Asociación Uruguaya de Fútbol está afiliada y dio su consentimiento. O sea que si vos perteneces a la FIFA, aceptás que la FIFA, cuando vos no hacés lo que tenés que hacer, que es adecuar los estatutos, la FIFA puede removerte y poner una comisión normalizadora. O sea que eso también era legal. A ver, como dicen hoy los muchachos en el fútbol, que la cuenten como quieran. Esa es la realidad, se puede hacer. Y al final del día fue una asamblea donde se votó por unanimidad el nuevo estatuto.
Bueno, Pedro Bordaberry en la comisión normalizadora se termina ahora nomás o en unos pocos meses, ¿no? ¿Qué pasa con este hombre que estuvo en el mundo del fútbol? ¿Te sentís tentado a seguir en el mundo del fútbol? Hincha de Wanderers histórico, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa por ahí? Teniendo en cuenta que queda un año y poco de parlamento, ¿no?
Sí, yo hace un año y medio o dos decidí no postularme a vuelta allí. Y estoy tomando ya, me volví a inscribir en la DGI, claro, para volver a ejercer la abogacía, así que hasta hice eso. Así que es claro hacia dónde estoy yendo, en mi vida particular. Si me hubieras preguntado el domingo de noche adentro del Bernabéu, ¿te querés quedar acá?
Te decía, no me voy más.
¿Cómo me quiero quedar? No me despierten. No, te pido por favor que me dejes de seguir soñando, ¿viste? Pero bueno, después cuando vos aterrizás a la realidad y claro, venís acá y hacés las cosas. No, nosotros tenemos un trabajo que cumplir acá en la asociación. Después de eso, no creo que la política sea una opción en mi futuro, por lo menos por ahora. Por más que cuando vos, es como todo, mirás de afuera y siempre tenés...
¿Y qué momento del Partido Colorado y qué momento del Parlamento, ¿no?
Claro, entonces te viene... Pero hay que tener la cabeza fría y mirar un poco más allá de la coyuntura. Y tengo algunos otros desafíos que quiero otro camino, ¿viste?
Otros caminos a nivel personal.
Sí, sí, es un tema personal, es una decisión de mis caminos personales. Por ahora ninguno de los dos están en mi horizonte, ni la política ni la política del fútbol.
Pedro, y como hombre del Partido Colorado, ¿cómo estás viviendo estos momentos donde aparece el doctor Sanguinetti, donde está Talvi, donde está Morín Valle, donde hay polémica entre Talvi y Sanguinetti porque el doctor Sanguinetti habló de prepresidente sobre la calle Pou? ¿Estás viviendo esto? ¿Te hace vibrar de alguna manera? No, tomando claro, posición.
Yo soy Colorado y he decidido quedar por fuera. Incluso algunos me han invitado, venía al acto y yo digo, mira,
me imagino.
Si voy, estoy como tomando partido por alguna de las opciones. Yo creo que está bueno que hayan distintas opciones en el partido. Lo único que he visto en los últimos días es que de repente se sale del camino de las propuestas y las ideas y se entra ya al terreno personal. Vi la declaración de algún diputado que dijo que si gana Sanguinetti es un retroceso en el partido, y que Sanguinetti es un retroceso, y entonces y otro salió a contestarle. Y eso es lo que, mirándola como Colorado, que está en la tribuna y no toma partido por nadie, te digo que no me gusta. Me parece que estaría bueno que compitieran a partir de las propuestas y las capacidades, y no a partir del ataque al adversario, diciéndole contigo no vamos para atrás, claro, y contigo no, claro, vamos. Y vos no sabés nada de política, y vos, entonces, si entramos en eso, me parece que no es lo que la ciudadanía...
Pero por ahora estás por fuera, pero ¿tú crees que más adelante vas a tomar posición, más sobre el tema de las internas?
Antes de estar en la asociación me encontré con Hugo de León, que le hicieron un reportaje, un homenaje ahí, como leyenda.
Con los títulos de Nacional.
No, le hice un homenaje como leyenda de la Copa Libertadores. Bien. Y me pidió que fuera y fui a acompañar porque Hugo, la verdad, conmigo se aportó 500 puntos y tengo gran aprecio. Y Hugo me dijo, che, mirá que en marzo vengo y salimos a hacer campaña por el Partido Colorado. Y le dije, dale, salimos juntos. Pero salimos juntos a hacer campaña por el Partido Colorado, no por un candidato del Partido Colorado. Que nos parece que... Entonces dijimos, bueno, dale, vamos a hacer, vamos a dar una mano en el al partido, pero no a un candidato en particular, que cada candidato con sus propuestas les vaya bien.
Bueno, eso es noticia, ¿no? Bordaberry y el León van a hacer campaña por
el partido. Bueno, ojo, fue de noche y en la emoción de que le estaban haciendo el homenaje, pero vos, si vos te acordás, Hugo arrancó así.
Sí, Hugo
arrancó en la interna apoyando a todos los candidatos. Y entonces, en realidad, si vos me preguntás, yo lo que me veo es, no en estos momentos yendo a actos de candidatos, porque enseguida se interpreta mal, ¿viste? Y más en este mundo de redes sociales, sacás la foto y te la repican con uno, entonces te parece que no, estás contra los otros, y en eso yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguno, eso que quede claro. Y sí quiero, obviamente, que el Partido Colorado vote lo mejor, porque es mi partido y soy senador del Partido Colorado, ni que hablar, y creo en los principios de mi partido, en eso. Y después, bueno, trataré de ayudar al que gane la interna también, si entiende que le puedo sumar, y si entiende que no le puedo sumar, iré a votar y ayudaré con mi voto.
Pedro, ha sido un gusto, como siempre.
No, a ti, un placer.
Hasta la próxima.